patético, deplorable, un vacío absoluto, una falta de respeto. Eso es lo que piensa de esta campaña electoral el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, doctor Pablo Mier. Mientras tanto afirma que puede sentir en la calle cómo su sector empieza a remontar en las encuestas de cara al 31 de octubre. En las elecciones internas de julio votó mal, entonces ¿podrá el Partido Independiente transformarse en una opción válida para quienes quieren distanciarse de la dicotomía partidos tradicionales, encuentro progresista? Vamos a conversarlo con el doctor Pablo Mieres en los próximos minutos.
El tablero político.
Pablo Mieres es candidato a la presidencia de la República y también primer candidato al Senado por el Partido Independiente. Soy diputado, cargo para el cual fue electo en 1999 cuando integraba el Nuevo Espacio, de profesión abogado, sociólogo, tiene 45 años, está casado y tiene 3 hijos. Doctor Mieres, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Quedó dicho al pasar en la introducción, el Partido Independiente surgió como una decisión del Nuevo Espacio, ¿verdad? Cuando el sector encabezado por Rafael Michelini decidió iniciar negociaciones con el Encuentro Progresista. Ustedes prefirieron mantenerse justamente independientes, pero ¿cómo se completa el perfil de este partido?
Bueno, es un partido alternativo a una polarización que yo creo que le está haciendo mucho daño al país. Un partido que no se deja encuadrar, digamos, en ninguno de los dos bloques, que tiene un pensamiento socialdemócrata con un componente de un grupo que venimos de la democracia cristiana, o sea que también hay una conjunción de socialcristianismo con socialdemocracia, una opción de centroizquierda claramente, con los pies sobre la tierra, con un sentido de la realidad y de la gestión, de la forma de hacer política, en donde no nos duelen prendas reconocer las cosas buenas de los demás. Yo creo que eso es una diferencia, no debiera serlo, pero es una diferencia hoy en el panorama político uruguayo. Por eso, en el periodo que termina, si uno analiza la actuación del Partido Independiente, va a observar que teniendo enormes diferencias con el gobierno que termina, bueno, algunas veces dimos una mano porque nos pareció que era bueno para el país, que era necesario, que era imprescindible, y lo hicimos sin pedir nada a cambio. Y esa va a ser la actitud hacia el futuro, es decir, gane quien gane este partido.
Usted es candidato a la presidencia, decía yo, pero está claro que chances no tiene.
Bueno, en realidad de los 8 candidatos, solo 2 tienen chance.
Bien.
¿No es cierto?
La apuesta del Partido Independiente está orientada a, por lo menos, revalidar los 3 diputados que heredó del Nuevo Espacio. Por supuesto, supongo, la meta incluye lograr el acceso suyo al Senado.
Sin duda.
Entonces, ¿para qué? ¿Para qué están pidiendo el voto? ¿Qué papel se proponen jugar en el Parlamento?
Yo creo que vamos a tener un papel decisivo, no de pronto por nuestra entidad cuantitativa, porque si uno habla de una bancada, un senador y 3, 4, 5 diputados, pongamos que llegamos al 5% y tenemos 5 diputados, que sería, yo diría, prácticamente un techo, salvo alguna sorpresa que siempre puede ocurrir. Bueno, por la situación que uno ve de abroquelamiento de los 2 grandes bloques en que se divide el país, y la disciplina con que funcionan esos bloques, porque cuando uno analiza la historia reciente, más allá de que Larrañaga y Stirling tomen alguna distancia de la confrontación más dura entre Sanguinetti y el Frente Amplio, lo cierto es que a la hora de las decisiones hay dos bloques muy claros, y el Frente ha actuado como tal, incluso cuando Astori tuvo diferencias terminó en general disciplinadamente votando en conjunto con el resto, y de otro lado, blancos y colorados. Por esa circunstancia nosotros nos convertimos en un factor decisivo, porque nuestro peso electoral, aunque sea pequeño, se transforma en el fiel de la balanza y puede inclinar las decisiones futuras del Parlamento en un sentido o en otro, con un criterio de responsabilidad que nosotros vamos a manejar, porque la verdad, nosotros somos un partido no alineado, independiente tosudamente, y que yo creo que le da al país, tanto en nuestra función legislativa como en nuestra función de control, una significación que yo creo que no es menor.
La encuesta Factum le da por ahora al Partido Independiente 1%.
1%, hay otras que son un poco más generosas con nosotros, andan en el 2, alguna habló del 4 la semana pasada, en fin. Lo que está claro es que estamos en fase de crecimiento, esa es la tendencia en todas las encuestas.
¿De dónde piensan que pueden llegar los nuevos votantes del Partido Independiente, esos que se vuelquen a esa opción en estos días? ¿Desde los partidos tradicionales, del Encuentro Progresista, de la masa de indecisos, de aquellas personas que no quieren votar a nadie, pero en vez de votar en blanco o anulado, optan por darle su voto a una fuerza menor? ¿Cómo ven esto?
Y está bien, yo creo que es un buen panorama. Yo creo que en general el que se está acercando al Partido Independiente es gente que se decepcionó fuertemente de los partidos tradicionales, que siente que han fracasado, pero que no ve en el Frente Amplio una opción que le dé garantías, que le dé certezas, que le tiene desconfianza, y que valora una trayectoria de un partido que además en esta campaña electoral me parece que hemos planteado cosas con sensatez y con mucha franqueza. Yo creo, Emiliano, que la gente lo que está buscando es que los políticos le hablemos con claridad, sin esconder el juego, sin especulaciones, sin cálculo. Y este partido, si algo tiene, es eso. Porque nosotros, la verdad, como Partido Independiente, no especulamos, no hicimos cálculos, nos quedamos en la posición, si se quiere, más incómoda, que es la de mantenernos a la intemperie, reivindicando un espacio político contra toda sensatez, contra todo sentido de la utilidad. Y esas cosas la gente la valora.
Me llamó la atención que el Partido Independiente ha sido en estos días el único que en la propaganda de televisión, por lo menos, ha tocado el tema del plebiscito del agua. Quiero decir, no hay ninguno hablando del plebiscito del agua, ni a favor ni en contra, salvo el Partido Independiente, que además lo hace en contra,
en contra.
De manera muy contundente.
En contra.
Supongo que esa es una apuesta que tiene sus riesgos, teniendo en cuenta ese perfil de partido que te estaba recién describiendo.
Es una apuesta riesgosa y nosotros sacamos un spot publicitario en televisión un día y lo retiramos porque sentimos que la forma de explicar el tema no admite el formato de un spot de 10 segundos y que termina convirtiendo el tema en una cuestión muy maniquea y que la gente está tan fuera del tema, porque además los demás adversarios se han encargado de no ponerlo arriba de la mesa. Entonces lo estamos usando más bien en lo que es la comunicación escrita, en publicidad, de prensa escrita, y por supuesto en los discursos y en los reportajes donde uno puede explicar realmente la posición. Porque me parece que la gente llega al 31 de octubre con una situación de desinformación absoluta, en la que yo creo que hay una complicidad evidente de los dos candidatos principales, el doctor Vázquez y el doctor Larrañaga, ambos en una posición muy incómoda, porque ambos están tratando de salir de esta circunstancia quedando bien con Dios y con el diablo. Por un lado, quedan bien con los impulsores del plebiscito y votan el sí, y por otro lado le están dando una interpretación antojadiza que les diría a los empresarios amenazados de perder sus concesiones, quédense tranquilos, muchachos, que no va a pasar nada.
Ya hemos tocado ese tema con ustedes en otras ocasiones, pero ya que yo ahora volví a poner este asunto sobre la mesa, en dos palabras, ¿por qué ustedes han resuelto salir a difundir su posición contraria a esa reforma?
Porque le va a hacer mal al país. La verdad, Emiliano, el proyecto de reforma tiene cuatro componentes. Dos de ellos de carácter programático y de principios que son compartibles: declarar que el derecho al saneamiento y al agua potable es un derecho fundamental más, o que los criterios ambientales y sociales deben prevalecer sobre el criterio del lucro, de principios programáticos, sin efectos específicos, compartibles. Pero después vienen los dos componentes que tienen efectos dispositivos y que para decirlo en un resumen muy muy sucinto, determinan que los uruguayos que no tienen saneamiento, porque acá se ha hablado del agua, pero el gran tema de este plebiscito es el saneamiento, no es el agua. O sea, de acá no tiene nada que ver con el acuífero guaraní, no tiene nada que ver con no nos vendan el agua. Esto está relacionado directamente con las posibilidades de desarrollar y administrar las obras de agua potable y de saneamiento. Y en eso, el Uruguay tiene una cifra muy impactante: el 70% de la población del interior carece de saneamiento, y lo que está decidiendo este plebiscito es que solo OCE, directa y exclusivamente, se encargará de esta tarea, y si no, no lo puede hacer nadie, porque queda prohibido por la Constitución. Y OCE es un ente deficitario, y OCE ha tenido incapacidad bastante manifiesta de llevar adelante obras significativas en esta área, y por lo tanto lo que estamos haciendo en buen romance es decirle a la gente: mire, le vamos a consagrar en la Constitución el derecho al saneamiento como un derecho fundamental, pero ¿sabe qué? Le vamos a postergar su ejercicio, porque usted no va a tener saneamiento, vaya a saber por cuánto, porque ahora depende de los números de OCE. Y eso es lo que nos preocupa profundamente. Estatizar de manera radical, estableciendo, Emiliano, una excepción absoluta, porque las concesiones en la Constitución actual no tienen excepciones y la sociedad de economía mixta tampoco. Y resulta que ahora le vamos a imponer una excepción específica, que es el agua potable y el saneamiento. La explicación de eso, yo le diría, es muy difícil de darla, que no sea una reivindicación sectorial del sindicato funcionarios de OCE que pretende alambrar terreno en su territorio.
Ahora, para un partido que usted recién catalogaba como de centro-izquierda, es complicado salir con este discurso.
No, no, todo lo contrario, porque las concesiones y las sociedades de economía mixta son, en esencia, instrumentos hoy utilizados en todas partes del mundo. Y yo diría, son propias de un planteo socialdemócrata. ¿Cómo actúa el Estado hoy en el mundo? Y estamos hablando de Europa, Estados Unidos, de Cuba. La Cuba, Fidel Castro, tiene concesionada el agua potable de La Habana, concesionada a una empresa española. Pero dejemos de lado Cuba, que es un caso muy raro en todo sentido. Pero el mundo moderno utiliza el instrumento de las concesiones permanentemente y el instrumento de las sociedades de economía mixta permanentemente. Entonces, prohibirlo en la Constitución, porque hay un par de contratos que de pronto están funcionando mal, pero señor, hagamos lo que hay que hacer, es decir, emprendámosla contra los contratos que funcionan mal.
Un par de particularidades de la campaña del Partido Independiente. Bueno, una de ellas que recién mencionábamos, se animan a discutir el tema del plebiscito del agua, es más,
con viento en contra,
fijando una posición contraria. La otra, utilizan como jingle de la campaña, no nos moverán. Una versión aggiornada, es cierto, pero no nos moverán, que fue una canción fundacional del Frente Amplio, ¿verdad? Fue la canción cuando la creación de la coalición de izquierda en el año 1971. ¿Cómo es eso?
Es una canción muy linda, no es originaria del Frente, tiene un origen mucho más remoto, es del año 29, una canción de los Negros Espirituales de Estados Unidos, luego es utilizada en la Guerra Civil Española, y después sucesivamente en muchísimas campañas y lugares. Hay la versión nuestra, la que tomamos nosotros, se parece mucho a una que cantaba Joan Baez por allá por fines de los 60. Claro que la letra es nuestra, es una adaptación. Y ciertamente...
¿Qué quisieron decir? ¿Qué mensaje quisieron pasar con esa música?
Bueno, justamente el sentido de un partido pequeño que sin embargo se planta frente a dos bloques muy grandes y que reafirman ese no nos moverán, dice la canción, como un árbol firme frente al viento. Una reafirmación de una identidad que es capaz de resistir situaciones que son ciertamente difíciles de abordar. Me parece que ha tenido además mucha pegada. La gente más joven, yo lo he experimentado, la gente menor de 45, que es más o menos la generación nuestra, ¿no es cierto? Por debajo de esa generación nadie tiene la referencia con respecto al Frente. En todo caso, la referencia es Verano Azul, un programa español que salía en los años 80 donde se usó esa canción y muchos la cantan vinculado a eso. Pero me parece que es una canción que ha pegado mucho, que está muy buena y que además refleja exactamente el sentimiento ese de rebeldía de los independientes frente al encuadre entre uno y otro bloque.
Ahora, rebeldía frente al encuadre, pero si hay que elegir, ¿de cuál de los dos bloques se siente más cerca, ideológicamente, por ejemplo, el Partido Independiente?
Emiliano, no nos moverán de la neutralidad en la segunda vuelta.
Pues a eso estaba llegando, claro, de algún modo con la pregunta. Una pregunta cantada para cualquiera que esté pensando en la posibilidad de votarlos a ustedes ahora. ¿Qué va a hacer esta gente cuando haya balotaje? Si es que hay balotaje, ¿verdad?
Correcto.
Como visto, hay una posibilidad importante de que el resultado se produzca en la primera vuelta. Pero bueno, supongamos que hay segunda vuelta, y que a la segunda vuelta van Vázquez y Larrañaga. ¿El Partido Independiente qué hace?
Emiliano, primero, no es porque sea el Frente, pero la verdad es que a nosotros nos parece que no sería bueno que nadie gane con mayoría absoluta. Parece que el Uruguay necesita que el nuevo presidente tenga la necesidad de conversar, de dialogar con los demás. O sea, me parece bueno que haya, digamos, una situación tal que obligue al que gane a articular y acordar con otros, porque el Uruguay necesita ese tipo de gestos. Sí. Segundo término, bueno, de todos modos...
Está íntimamente relacionado esto con, con la existencia del Partido Independiente y su búsqueda de crecimiento. Quiero decir, mejor votación del Partido Independiente, mayores probabilidades de balotaje, quiero decir.
Podría ser.
No, pero digo, el hecho de que el Partido Independiente crezca, bueno, al mismo tiempo que, por supuesto, crezca el Partido Colorado, crezca el Partido Nacional, todas las opciones que no sean encuentro progresista, si crecen, le sacan al frente la posibilidad de ganar en primera vuelta.
Correcto. También quiero decir, porque sale un spot por ahí del Foro Ballista, en donde hay unos muñequitos que se mueven y que terminan superpuestos.
Sí.
Y quiero decir con claridad que nosotros nos resistimos absolutamente a integrar cualquiera de los dos bloques y que los esfuerzos que se hagan para tratar de ponernos del lado de unos o de otros, nosotros los vamos a negar con total rotundez.
Pero entonces, segunda vuelta.
Si hay segunda vuelta. Segunda vuelta, con claridad, se lo digo al ciudadano que está dudando en votarnos porque, entre otras cosas, no sabe qué vamos a hacer nosotros en la segunda vuelta, lo digo con claridad. El Partido Independiente no va a volcar la balanza en la segunda vuelta, va a dejar en libertad, obviamente, a sus votantes, pero además no va a aconsejar el voto y nosotros, los dirigentes de este partido, nos vamos a mantener en reserva sobre nuestra decisión de voto. Lo digo, yo sé que es complicado. Algunos me dijeron, eso es hacerla cómoda, al revés. Yo le digo que un mes bancando el silencio no es fácil, pero nos parece que es la lealtad con nuestros votantes. Porque nosotros tenemos gente, nosotros creemos en este proyecto. Y queremos que este proyecto se proyecte hacia adelante, o sea, que siga avanzando. Y sabemos que una decisión del partido en su dirección, digamos, en un sentido o en otro, genera inmediatamente decepción, frustración, trauma en algún sector de nuestros votantes. Nosotros tenemos votantes, Emiliano, que ni locos votarían a uno y otros que ni locos votarían a otro. Y somos conscientes de eso. Y coinciden en una cosa que para nosotros es lo principal, coinciden en apostar a este partido independiente. Y bueno, yo quiero que esta gente se sienta cómoda y que pueda seguir transitando con nosotros en el futuro. Entonces, el mundo no termina en octubre ni en noviembre, y le puedo decir una cosa más. Cuando esté electo el presidente, sea quien sea, sea el doctor Vázquez o sea el doctor Larrañaga, nosotros vamos a estar dispuestos a ayudar. O sea, nosotros no ayudamos a ganar, pero vamos a ayudar a gobernar. En ese sentido, la actitud del Partido Independiente va a ser, ojalá le vaya bien al nuevo presidente, porque si le va bien al nuevo presidente, le irá bien a todos los uruguayos.
Es lo que dicen oyente Álvaro, que llama de Positos al 90-20-810. Me parece que en lugar del No nos moverán, ustedes deberían usar la canción de John Lennon, Imagine, en la que se dice soy un soñador, porque esto de quedarse en la neutralidad no tiene sentido. Uh-huh. Hay que inclinarse, o para un lado o para el otro, hay que tener los pies en la realidad. Creo que esta postura es la realidad de un soñador, dice el oyente.
Bueno, nosotros no nos sentimos soñadores, pero nos sentimos con un deber de lealtad hacia nuestros votantes. Los votantes, cuando votan por un partido, por un candidato, están depositando lo más sagrado que tienen, que es el derecho al voto en una democracia, y de alguna manera están reafirmando lo que nosotros decimos en una campaña electoral. Nosotros decimos ni unos ni otros. Decimos que
este ¿por qué país ni unos ni otros? ¿El Partido Colorado y el Partido Nacional? ¿Qué inconvenientes?
Bueno, hay un desgaste en el ejercicio del poder muy profundo, ha habido un fracaso en la gestión de gobierno, y sobre todo hay viejas formas de hacer política que lamentablemente blancos y colorados, donde hay gente ciertamente honesta, capaz, bien intencionada, conviven con situaciones que no han tenido los reflejos de dejar fuera, clientelismo y hechos de corrupción.
¿Y en el encuentro progresista?
Y en el encuentro progresista lo que sigue habiendo, lamentablemente, es un sentido de falta de realismo con respecto a las cosas que hay que hacer en el país. Una actitud de asumir y recibir todas las demandas corporativas y decirles que sí a todo. Yo creo que si el Frente gana, va a haber una cola de gente a la que se le prometieron cosas, de grupos, de sectores, de sindicatos, de gremios, que van a pasar a cobrar por el edificio de libertad. Y si se pagan todas esas cuentas, no hay país que resista.
Estamos con el doctor Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
El doctor Pablo Mieres es candidato a la presidencia y también primer candidato al Senado por el Partido Independiente. Creo que en estos minutos ha quedado bastante claro cuál es el posicionamiento de ustedes, por qué están pidiendo el voto de ciudadanos que todavía tengan algún margen de duda sobre qué hacer el 31 de octubre. Pero, para terminar, en el plano de las propuestas, en el plano programático, ¿cuáles son para el Partido Independiente las prioridades? ¿Cuáles son las principales inquietudes, las principales preocupaciones?
Yo creo que hay cinco cosas fundamentales que deberíamos encarar conjuntamente todo el sistema político.
El programa tiene por título Ideas para un cambio en serio.
El cambio en serio no es casual, lo de en serio, porque se ha hablado mucho de cambio y yo creo que cualquiera de los dos candidatos que finalmente resulte electo pretenden impulsar o han promovido, han planteado un mensaje de cambio. El tema es que el cambio sea realista, que sea serio, que sea profundo y que sea al mismo tiempo responsable. Entonces ese es el aporte que podemos hacer nosotros. Ideas, propuestas para un cambio, o sea, para acompañar un proceso de cambio, pero un cambio con los pies sobre la tierra, con seriedad y sensatez. Yo le digo, primero, el empleo, y eso implica de qué manera captamos inversión para un crecimiento sostenido, porque no hay otra forma de generar empleo, porque la otra, la vieja, la del empleo público, está definitivamente clausurada. Segundo, el combate a la pobreza. La duplicación de la pobreza en los últimos 4 años nos obliga a poner este tema como un tema absolutamente central. Tercero, la reforma del Estado, que uno dirá, ¿otra vez la reforma del Estado? Bueno, sí, otra vez la reforma del Estado, porque lo que se ha hecho ha sido, por lo menos, muy poco y además con poco efecto, con poco resultado, a pesar de que se gastó mucha plata. La reforma tributaria, porque es claro que el sistema actual de distribución de las cargas para sostener al Estado uruguayo es absolutamente deforme, injusto, complejo, burocrático, etcétera. Y último, quinto punto, el Uruguay en el mundo, es decir, su posicionamiento en el Mercosur y en la política exterior, ojalá de Estado.
Ahora, esos capítulos que usted ha mencionado tampoco son originales, quiero decir,
no, claro,
figuran como prioridades, como preocupaciones en casi todos los partidos.
En todos.
Entonces, para elegir uno en materia de empleo y fomento de las inversiones, ¿por dónde van esas ideas del Partido Independiente?
Yo creo, Emiliano, que acá, por ejemplo, hay que aventar la duda, la actitud de sospecha permanente con respecto a las inversiones cuando vienen de otra parte que no sean del propio país. Y en eso tenemos claramente una distancia con el sector del Frente Amplio, ¿no es cierto?, que todo lo pone bajo la lupa. Fíjese, lo escuché a Mujica el domingo pasado, todavía duda, porque no dice ni que sí ni que no, de si la inversión de Bosnia en Río Negro es beneficiosa o no. Pero señor, pero un partido que pretende gobernar, que tiene casi la mitad de los votos, que hace 2 años que está el tema de Finlandia arriba de la mesa, todavía tiene la duda, no sabe qué decir. Eso es una preocupación muy grande. Estamos hablando de la inversión más grande en el sector privado de los últimos años. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares, que es un poquito menos del 10% de nuestro PBI. Es una barbaridad. Y durante meses, el acuerdo con Finlandia, que hacía posible, que era el marco jurídico que permitía la inversión, estuvo frenado en el Parlamento porque el Frente no votaba, y finalmente no lo votó, y blancos y colorados, por desidia, nunca estaban en sala en número suficiente para hacer número. Acá hay un tema principal, que decir, nosotros necesitamos radicar inversiones, que hay que controlarlas, que no podemos comprar cualquier verso, que tienen que ser inversiones en el sector productivo, cierto. Ahora, que vengan de donde vengan, el tema es lograr radicarlas, y eso ya de por sí es todo un trabajo, porque el Uruguay no está en el centro del mundo, no está como niña bonita, entonces todos quieren invertir, al contrario, estamos en un costado allá abajo, y lo que tenemos que hacer es generar los atractivos para capturar inversiones que se afinquen en el país. Entonces, el primer tema es ese, es cómo captamos inversión. Y para eso, Emiliano, yo creo, hay que operar con un Estado orientador. Esto es bien socialdemócrata, no un Estado intervencionista, un Estado que fija ciertas políticas estratégicas, que además para un país pequeño es la única llave, porque un país pequeño crece si elige. Nosotros hoy tenemos...
¿Y qué sectores elige el Partido Independiente o entiende que el Uruguay debe elegir para fomentar?
Nosotros ya tenemos una pata agroindustrial de la cual obviamente hay que potenciarla, hay que mantenerla, hay que dinamizarla, pero ya está y no alcanza. Y es claro que en materia de empleo particularmente no alcanza. Entonces para nosotros hay que generar un trípode integrado por la apuesta turística, la apuesta a las industrias culturales y la apuesta informática. Tres opciones estratégicas en donde, primero, son de futuro, o sea, son claramente áreas en expansión en el mundo del siglo XXI.
Segundo, tenemos ventajas comparativas con respecto a nuestros vecinos. Y tercero, generan mano de obra de forma masiva y sobre todo joven y calificada.
Sobre las posibilidades que para Uruguay implica desarrollar el turismo, también hemos escuchado bastante. Sobre las posibilidades que
sí,
implica desarrollar la informática, lo mismo. No tanto se ha hablado de las industrias culturales, me sorprende, me llama la atención que aparezca ese rubro entre las tres prioridades, ¿no?
Estoy convencido, y la prueba de ello es que todos los días nos sorprenden noticias sobre nuevos premios que sacan producciones audiovisuales nuestras que están hechas con chauchas y palitos, con viento en contra, sin ningún tipo de promoción, y donde en realidad lo que hay es una acumulación de talento, una acumulación de capital humano de nivel, pero que en definitiva lucha en una circunstancia totalmente adversa. Y yo digo, las industrias culturales, nosotros en Uruguay tenemos esa imagen de que el que se dedica a la cultura es un bohemio, está fuera del cálculo económico, es una cosa prácticamente de costumbrista, y en realidad las industrias culturales en el mundo son de una capacidad de generación de riqueza. Estoy hablando de cine, de música, de publicidad, de convertir el Uruguay en un país que radique la filmación de spots publicitarios para la región y para el mundo.
El tiempo se nos fue, pero entonces, tanto para las industrias culturales como para la informática o el turismo, ¿en qué tipo de acciones del Estado piensa el Partido Independiente?
Un marco legislativo que las promueva, un marco legislativo que las atraiga.
¿Que haga, por ejemplo, qué?
Que genere, por ejemplo, exoneraciones, políticas de promoción de crédito, políticas que permitan afincar inversiones concretas en materia turística. Y cuando digo definir un proyecto turístico, no me estoy refiriendo a un Ministerio de Turismo que es el último orejón del tarro del gabinete, que pierde todas las discusiones con sus colegas del gabinete, que básicamente está restringido a tratar de lograr, cuando llegamos a esta fecha del año, que los argentinos vayan a Punta del Este en enero y febrero. Yo creo que el Uruguay turístico es un proyecto mucho más ambicioso, mucho más diversificado. Y ojo, yo creo que el actual ministro Bordaberry ha tenido un sentido positivo de esta idea, pero no ha tenido los recursos, no ha tenido una vocación estratégica global del gobierno que lo acompañara. Eso es una realidad. Hace 3-4 semanas estuve en Colonia del Sacramento recorriendo la ciudad histórica de noche, un desierto total, pero un lugar que, la verdad, yo tuve la suerte de haber conocido muchos lugares en Europa. No tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad europea que hormiguea de gente todo el año. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos lograr eso en Colonia del Sacramento? No solo con argentinos, pero ya solo con argentinos ya estaría lleno. Para eso también hay que romper las condiciones de monopolio en el transporte de Buenos Aires a Colonia, ¿no es cierto? Hay que generar un sistema de competencia eficaz donde los precios sean razonables y las posibilidades de acceso sean realmente abiertas, ¿no?